tardes, les habla Javier Torres. La estación de Sol está cerrada desde las 6:30 de la tarde. La dirección de Metro y de Renfe han accedido a la petición de la delegación de gobierno para así impedir que los trenes paren en esa estación y suponemos que para evitar problemas mayores, porque los indignados del 15M ya han dicho que van a pasearse por allí tras su desalojo esta mañana. Hay una fuerte presencia policial en el kilómetro cero, luego nos vamos a acercar a ella. Esta mañana, sobre las 6, ha comenzado una operación policial con cerca de 200 agentes, una operación en la que se desmantelaban las acampadas que los indignados mantenían en Sol y en el Paseo del Prado. Según delegación de gobierno, ese era el momento más oportuno para minimizar los problemas, para evitar males mayores. Tras el desalojo, ha llegado el turno para la limpieza de los efectivos del ayuntamiento. Primero se han quitado todas las estructuras de madera y plástico que se concentraban en torno a la plaza y después se ha baldeado y cepillado la plaza. Casi 27.000 kilos de basura han sido retirados esta mañana y todo esto bajo la atenta mirada más indignada que nunca de algunos de los acampados.
Es una limpia de imagen de Madrid para que el Papa y las juventudes que vienen pues no tengan ningún problema. Eso sí, ellos van a dormir gratis en los centros públicos, colegios que todos pagamos en la Comunidad de Madrid.
También a todas esas personas que tienen miedo, que nos asusten, que el pueblo unido jamás será vencido y que lo que cambiemos va a beneficiar al pueblo entero.
Tenemos que volver a Sol y ni un Papa, ninguna otra persona tan importante de gobierno y de quien sea no nos tiene que impedir al pueblo tomar las plazas.
Bueno, la Cámara de Comercio y la CEIM, la patronal madrileña, dice estar más que contenta por el final del campamento de los indignados en la Puerta del Sol, entre otras cosas porque achacan a la reunión de indignados pérdidas en los comercios de la zona de Sol y del Paseo del Prado. Es más, según la Cámara de Comercio, durante el pasado mes de junio, 2.000 comerciantes han reclamado al Ministerio de Interior 30 millones de euros por las pérdidas de ventas que dicen haber tenido. El desalojo de la Puerta del Sol y el aviso de los indignados que afirman que van a volver a la plaza esta misma tarde es una noticia, una de las noticias que nos han llamado la atención este segundo día de mes, este martes, en el que también han pasado otras cosas que ahora les vamos a contar de manera resumida con la ayuda de Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El paro sube en Madrid y es una de las pocas comunidades en las que el número de desempleados asciende. Lo hacen 446 personas, es decir, un 0,9% más que el mes anterior. Con este dato, el número total de desempleados en la comunidad roza ya los 470.000. Además, la Seguridad Social perdió afiliados, un 0,35% menos. Este dato contrasta con la tendencia nacional, donde el paro baja y la afiliación sube. La Comunidad de Madrid destaca un dato positivo, ya que dicen el paro juvenil baja en 1.133 personas, aunque este dato no convence a los sindicatos. Nuria Albert, de UGT, suspende a la comunidad en materia de empleo.
En nuestra comunidad no tendríamos por qué ser ejemplo de malos datos. Tenemos las mayores fortalezas para poder ser ejemplo de buenos datos y estamos haciendo el ridículo más espantoso. El gobierno regional está suspendiendo la materia del empleo, desde luego.
Y de los datos de empleo a los de endeudamiento, las familias españolas deben a los bancos 671.000 millones de euros. Ante estos datos, el líder socialista Tomás Gómez ha anunciado una batería de propuestas para ayudar a las familias madrileñas. Dice el socialista que ya se ha puesto en contacto con los principales bancos y cajas para convencerles de la necesidad de permitir una moratoria en el pago de las deudas de familias que ya se han quedado sin recursos. Escuchamos a Tomás Gómez.
Les vamos a intentar convencer que es una medida, una medida de apoyo a las familias, pero una medida que también puede favorecer al sistema financiero.
Y por otra parte, el Tribunal Supremo condena a 2 años de cárcel a un hombre que contagió el VIH a su mujer y su hija. La sentencia condena al acusado por un doble delito de lesiones y le impone además una indemnización de 50.000 euros. A pesar de ello, el tribunal no considera que sea delito no comunicar a su pareja que padece esta enfermedad, aunque sí lo castiga por conducta imprudente porque utilizó una protección sexual que falló. Y nos vamos ahora a Getafe porque después de que ayer apareciese en Madrid y en perfecto estado Celia, la chica de 16 años desaparecida en esta localidad, hoy su familia ha anunciado que van a denunciar al supuesto novio de la menor de 19 años, ya que consideran que el joven indujo a su hija a fugarse de casa. Jesús Carpio, el padre de la chica, insiste en que no se fue voluntariamente de casa y en que está muy asustada.
Quiero dejar claro que la niña no se fue voluntariamente. No se fue voluntariamente y que no puedo tratarlo más y que me tenéis que entender, porque ni siquiera está puesto en comisaría, que lo tendremos que hacer a lo largo del día. No se fue de una forma voluntaria. Está muy asustada.
Y vamos ahora con una historia que hemos conocido a través del periódico El País. Se trata de Carmen, una mujer de 91 años, sorda y ciega, y conectada desde hace casi un año a una sonda nasogástrica que la mantiene con vida. Su sobrina y tutora legal ha denunciado que la residencia en la que se encuentra, el centro Los Frailes de Leganés, le está negando a su tía los cuidados paliativos, y por esto la familia ha presentado ya una denuncia ante los tribunales, pero todavía no hay respuesta del juez. La abogada de la familia, María Jesús Díaz Veiga, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, reclama que al menos envía un forense para comprobar el estado de Carmen.
Estamos a la espera de que el juez decida algo y, por supuesto, de que acuerde que al menos sea el médico forense que la visite, o que al menos llame a declarar o a hablar con la sobrina de Carmen López, para que le cuente, bueno, digamos en propia mano, lo que ella percibe, cómo está sufriendo su tía, y que le narre el sufrimiento de su tía.
Y terminamos con una operación policial. 5 presuntos estafadores han sido detenidos por vender por internet entradas falsas para el concierto de Lady Gaga del pasado mes de diciembre. El grupo estaba liderado por un joven de 24 años que es el autor de las falsificaciones, mientras los otros 4 se encargaban de comercializar las entradas a través de la red. El timo fue denunciado al menos por un centenar de personas.
Gracias, Elena. Vamos ahora con información de servicio, la de tráfico y tiempo. Nos vamos a acercar primero a la DGT. Primer día, segundo día de semana. Creemos que un martes no puede haber demasiados problemas en las carreteras. Nunca se sabe, de todas formas. Fernando Pérez, buenas tardes. ¿Algún problema?
Hola, buenas tardes. Muy pocas dificultades ahora mismo. Tan solo en la salida por la 5 por la carretera de Extremadura hay circulación lenta en un par de kilómetros en la zona de Móstoles. Y también pueden encontrarse con pequeños problemas por un accidente en la 1, en la carretera de Burgos. En el kilómetro 50, cerca de Venturada, sentido salida de la capital, está cortado el carril derecho debido a un accidente. No hay retenciones, pero deben circular con cuidado por la zona.
Muchas gracias, Fernando. Vamos a ver qué tiempo nos espera para mañana, aunque sospechamos que las temperaturas van a subir ligeramente. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esperamos cielos variables a lo largo de las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Alternarán las nubes con los claros, con cielos más cubiertos hacia la sierra. En zonas de sierra esperamos algún chubasco, siempre muy débil y disperso. Las temperaturas, pero a partir de mañana miércoles, vuelven a subir los termómetros. Nos anuncian que el jueves regresará el fuerte calor a la Comunidad de Madrid.
Son las 7:15, hacemos una pausa, volvemos con el análisis y también con una información sobre dónde tiran las cañas, que estamos empeñados este verano en hacer un mapa general de la comunidad.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser.
Él dijo ayer que era un triunfo menor, pero
cariño, ¿qué te preocupa?
Nada, mi padre. No sé qué podemos hacer.
Hombre, no seas tan negativo. Tengo la solución.
No me digas.
Mira, quería darte una sorpresa, pero ya me he informado de las características de la residencia de mayores de Fuenlabrada. Es un edificio de nueva construcción, con habitaciones dobles o individuales, con baño geriátrico adaptado en todas ellas. También tienen zonas comunes equipadas con el mayor confort, zonas de ocio y entretenimiento. Vamos, que tu padre va a estar bien a gusto.
¿Pero le atenderán bien?
Por supuesto, en la residencia de mayores de Fuenlabrada tienen una asistencia individual y personalizada, con servicio de enfermería, médico, psicólogo, actividades diarias de rehabilitación, terapia ocupacional, animación. Además, disponen de servicio de cocina propio con doble menú a elegir.
Será muy caro, ¿no?
Tienen el mejor precio de la Comunidad de Madrid. Venga, anda, llama.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada, la mejor residencia de la zona sur de Madrid. Avenida de la Hispanidad 60, Fuenlabrada. Teléfono 653-784127.
¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoración.com.
Séptimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Consulta las bases en www.sermadridsur.com y participa. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Un equipo, pase lo que pase.
Información, entretenimiento, deportes. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume.
Esta es una canción de los Stereophonics y la canción, el estribillo dice: Mama told me not to come. Mi madre me dijo que no viniera. Y se la queremos dedicar a una contertulia que acaba de empezar, que se llama Sara Gutiérrez, que no sé si su madre le ha advertido o alguien le ha advertido que no tenía que venir.
Pues sí, mi madre me dijo, pero hija mía, quédate en casa. ¿Cómo vas a salir a las 6 de la tarde que tendrás que salir con esos calores que hace Madrid? Ella está en Oviedo, está mucho mejor. Además, porque no me podía oír, claro.
Alfonso García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Moncho Alcuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dos cosas antes de empezar. Como tenemos ya costumbre, vamos a ver si completamos ese mapa de las cañas bien tiradas de Madrid. Bien tiradas, Sara, no es una caña de pescar.
No, yo ya te decía, cuando dijiste antes, ¿dónde tiran las cañas? Pensé rápidamente en pantanos o cosas de estas. Digo, a ver, voy a pensar. Pero... total, cuando me aclaraste que eran cañas de, bueno, pues eso, para quitar la sed, dije rápidamente la ardosa y claro, yo me acerco, pido una caña, me la dan fresca con un poco de espuma y encima tardan un ratín en servírmela y ya me parece que es fantástica.
O sea, que tú eres...
pero aquí
que...
hay expertos que rápidamente me dijeron, ahí las pintas, las no sé qué, las no sé cuánto, pero las cañas precisamente, entonces paso palabra.
Bueno, pero escúchame porque me has dejado impactado con un comentario que has hecho. Dice que tardan un tiempo en servírtela.
Sí, es
que... o sea, ¿tú prefieres eso?
No, es que no, es lo que gusta, es que te parece que está ahí reposando, no sé.
La caña te la tiran igual que las demás cañas. Lo que pasa es que ya las medias pintas y las pintas sí que lo hacen más al estilo británico y sí que dejan que la cerveza... y ya si pides una cerveza negra, estamos hablando de la ardosa, ya que vamos a hablar de los sitios, si pides una cerveza negra te pueden tardar hasta 10 minutos en que la crema...
No, si a mí lo que me ha sorprendido es que a Sara le parezca bien estar esperando.
Es que a mí eso es lo que me parece que es el arte, como no tengo ni idea, digo, pues si tardan tanto, ¿será que lo hacen muy bien? ¿Será que tiene que ser así?
No piensas que el servicio puede ser malo.
No es como lo mío de abrir la botella, echarlo en el vaso y hacer que haga espuma a base de ahí de inclinar y no sé qué. Nada.
De todas maneras, ahí yo he visto gente que pide una caña hasta que le terminen de tirar la pinta, para no tener que esperar tanto. Me pones una caña y me vas tirando una pinta de cerveza. Entonces...
¿Y Alfonso, tú?
Voy a decir un sacrilegio, lo confieso, yo no soy de cañas ni de pintas, yo prefiero un botellín.
¿Tú prefieres un botellín?
Y bebido a morro.
Un tercio, que siempre me gusta lo de ponme un tercio.
Yo en este caso sería un quinto, pero de todas maneras...
O sea, hay zonas de España donde se les llama quinto.
De todas maneras, a mí, aunque haya buenas cervezas de botella, pero la cerveza de botella es una cerveza que está muerta, está pasteurizada ya. Lo bueno es un buen alambique. Y en Madrid, aparte, no, en Madrid no, en mi barrio. Ahí conozco otros muchos sitios de Madrid, pero ya no puedo dar referencias porque hace mucho tiempo que no salgo, pero están en la calle de La Palma, está Bodega Rivas, que siguen tirando las cañas del estilo tradicional, o el Cangrejero, en la Plaza de las Comentadoras, que es uno de los clásicos de cerveza de Madrid, que debe ser, porque lo que es importante para la cerveza es la instalación. O sea, tú puedes mañana montar un sitio de cerveza, tirar la mejor cerveza de Madrid, y como la instalación que te ponga la compañía de cerveza que te sirva no tenga un serpentín en condiciones, ya puede ser el mejor bar de Madrid.
O sea, esto es cerveza... un laboratorio.
Yo quiero preguntar una cosa, ya que estamos, si se puede. ¿Y lo de que el vaso esté mojado es obligado también? Eso de que te con la espátula te quitan lo que sobra...
Te quitan el sobrante de espuma y los vasos suelen estar mojados porque habitualmente los sitios donde se tiran cañas el trasiego de vasos es enorme. Entonces antes se limpiaban directamente al lado y se volvían a poner, ¿no?
Y cuando te ponen un posavasos de papel, de cartón,
eso es
vas
para
a beber
sumarlo.
Y ya te cae todo encima.
No, pero eso es para sumar, eso es para saber el número de cañas que has tenido.
Para hacer un tratado de cómo beber la cerveza.
Bueno, por cierto, tú has contado una historia sobre una caña de alguien que trae en un bar.
Así ah, es,
un chiste, ¿no? Si lo que entra en un bar y dice, ¿me da usted, por favor, una cerveza? ¿Depresión? Y dice, no, alcoholismo.
Dios mío, querido. Bueno, os voy a contar, antes de entrar en... Sí, sí, absolutamente sí. Cierto, Moncho. Antes de entrar en Mayores Honduras, estoy viendo una noticia que me ha llamado poderosamente la atención. En Madrid hoy ha aterrizado el primer vuelo comercial transoceánico con biocombustible. A mí, la verdad, me da un poco de miedo si hubiera sido pasajero y me lo hubieran dicho, me hubiera dado un poco de miedo. Porque, ¿y si falla el primer vuelo?
Vamos a ver, de todas maneras, no era solo... Era mitad queroseno y mitad queroseno biológico, digamos.
Ah, vale.
O sea, que había una mitad que será queroseno. No ha sido... Es un híbrido, digamos. Es un vuelo híbrido.
Por si acaso, ¿no?
No, a mí el único problema de tener los biocombustibles es que se está utilizando materia que podría ser para alimentarse y se está a lo mejor utilizando o cultivando terrenos para conseguir más al fin y al cabo, más combustible para seguir manteniendo ese nivel que tenemos de contaminación, etc.
Pero habrán hecho miles de
etcétera.
Pruebas, ¿no?
Sí, hombre, claro,
antes de subir a gente, ¿eh?
Desde luego ha llegado el avión.
A mí lo que me preocuparía más, que además sí está en pruebas, es el avión propulsado por energía solar. Eso ya me da cierto reparo. Uy. El biocombustible todavía, pero el de energía solar me da reparo.
A mí eso me fascina. Además, recuerdo que hay una viejísima, ya, bueno, viejísima porque es de los años 50 o así, novela de ciencia ficción de Arthur Clarke, que de alguna vez en el espacio, que se llama Los Veleros del Sol, donde ya habla de la posibilidad de que haya incluso vuelos interespaciales a base de energía solar, y me pareció una maravilla, y el ver que se ha cumplido o que se puede cumplir me parece magnífico.
Pero yo me apunto. Saldrán cargados de casa, ¿no? A tope, porque sí, yo sí. Que vuelo a Oviedo...
Con unas cuantas cervezas.
Se tendrán que poner las pilas, desde
claro,
luego,
¿no?
Al sol.
Bueno, vamos a acercarnos a la Puerta del Sol, porque nuestro compañero Carlos Cano está... allí, él ha ido para ver qué es lo que estaba pasando, porque ya sabéis que hoy se han desalojado a los indignados que mantenían un puesto de información en la Puerta del Sol, se les ha desalojado esta misma mañana, se ha limpiado la Puerta del Sol y ellos habían prometido volver. Entonces vamos a ver cuál es la situación en estos momentos, cómo está la situación ahora mismo, Carlos.
Hola Javier, buenas tardes. Pues ahora mismo el metro está cerrado desde las 6:30 de la tarde. Siguen habiendo transeúntes por la puerta de... Hay media docena de furgones de policía dentro de lo que es la Puerta del Sol. También están trabajando los operarios de limpieza. El centro de la Puerta del Sol está acordonado. Se agolpan turistas, todavía hay transeúntes. Pero hay un par de furgones policiales en cada calle que da acceso a la Puerta del Sol.
¿Pero se puede entrar en la Puerta del Sol sin mayor problema?
De momento se puede entrar. En algunos casos solicitan la documentación, sobre todo pues si llevan pancartas, si son muy jóvenes, hemos visto algunos casos, pero de momento sí, están dejando entrar a la gente y hay gente paseando en estos momentos por la Puerta del Sol, observando cómo los operarios de limpieza siguen trabajando.
Dices, perdóname, dices que continúan limpiando, llevan todo el día limpiando.
Sí, en estos momentos están limpiando con mangueras el centro de la plaza, están limpiando pues farolas, el suelo, hay...
Me vas a perdonar, Carlos, me sorprende y lo digo sin mayor intención, pero es que en la zona centro, que no pasan un balde más que una vez cada de ciento en viento, están dejando la Puerta del Sol, o sea, brillará, relucirá.
Ni que la.
Ahora mismo todo el centro de la Puerta del Sol está mojado, hay charcos porque están pues pasando mangueras de agua a presión para limpiar el centro de la Puerta del Sol, sí.
¿Y hay indignados a la vista? ¿Hay gente?
Ahora mismo no hay indignados a la vista, hay personas pues que están paseando por aquí, ninguna se ve con pancarta ni con... Hay algunas personas que simplemente se agolpan pues un poco para curiosear lo que está sucediendo. Sí hemos visto sobre las 6:30 de la tarde un grupo de jóvenes que llevaban una pancarta que decía que lo más peligroso, el arma más peligrosa es la ignorancia. A ese grupo de chicos sí la policía les ha solicitado la documentación, les ha acompañado a un acceso y les ha dicho que si volvían a entrar les amonestaría.
Bueno, creo que por otro lado el desalojo ha gustado y ha gustado bastante a algunos ciudadanos, especialmente a los empresarios, a los que tienen tiendas ahí, ¿no?
Así es, Arturo Fernández, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, ha mostrado su satisfacción por el desalojo de esta mañana y ha recordado que 2.000 comerciantes reclamaron al Ministerio de Interior 30 millones de euros por las pérdidas que sufrieron durante la ocupación de la Puerta del Sol por parte del movimiento 15M. Los miembros del 15M han reaccionado de forma distinta. Algunos han dicho que este desalojo se ha debido a la visita del Papa Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu información, por ser nuestros ojos en la Puerta del Sol. Si pasa algo, ya sabes, aquí estamos, te daríamos paso inmediatamente.
Aquí seguiremos.
Bueno, ¿qué os parece, Sara? Porque...
Pues mira, yo que no soy partidaria de acampadas en espacios públicos, porque pienso que los indignados pueden tener muchas razones para estar indignados. Podemos estar todos muy de acuerdo con algunas de sus propuestas o en desacuerdo con otras, o parecernos... A mí hay momentos cuando oigo hablar de ellos que me da hasta envidia y pienso, qué suerte, porque tienen ese impulso realmente de los jóvenes que crees que vas a cambiar las cosas y además pasan a la acción y están haciendo cosas. Pero como digo, no soy partidaria de que ocupen espacios públicos, ni ellos ni nadie. Al menos de forma permanente y de forma desorganizada, de forma desordenada, porque creo que no es bueno para la convivencia. No creo que sean tan enormes las pérdidas de los comerciantes, pero sí creo que hayan tenido pérdidas. Creo que no es agradable la Puerta del Sol para pasear cuando está con las tiendas de plásticos, con las cosas amontonadas por un lado y por otro. Me parece que no es lo más, que no es una forma razonable de protestar, el acampar, el llegar a un sitio, ponerte ahí y acampar ahí. Ahora, creo que este desalojo es totalmente desproporcionado, porque si, como leí en el periódico, entre Sol y el Paseo del Prado eran unas 60 personas, y esto lo hicieron 200 policías, y lo hicieron pacíficamente, bueno, pues te acercas, les dices que recojan sus cosas, que para el mediodía no pueden estar allí, y recogen sus propuestas, que llevan meses recogiendo, la gente poniéndolas allí con toda su ilusión, para que ahora estén en la basura. Recogen sus tiendas, que vi rotas ahí en fotos de estas que estaban metiendo, que serán mejores o peores, pero son sus tiendas y tienen derecho a llevárselas a sus casas. Esos 27.000 kilos de basura que me parecen asombrosos, claro, luego lo empecé a pensar cuando dije, pero bueno, ¿cómo acumularon tanta basura? Si yo vi que esta gente dentro de lo que cabe era más o menos ordenada, limpiaba, yo vi ahí en la Puerta del Sol que lo tenían mal, dentro del desorden para mi gusto, ordenado, ¿entiendes? Limpio.
Limpio, o sea, indignado, muy indignado, pero limpio también, muy limpio.
Pero muy limpio, que salían de allí con su cosa y lo tenían más o menos. ¿Cómo acumularon esta basura? Porque das la impresión de que eso era un vertedero. No, claro, porque ahí había todas las pancartas, todas las tiendas, todos los mostradores.
Sí, no, y aparte, bueno, a ver quién lo ha pisado. Yo a mí, mira, eso, no me lo creo para nada, igual que tampoco me creo lo de los 30 millones de euros, y desafío desde aquí al señor don Arturo Fernández a que me demuestre que de verdad se han podido perder 30 millones de euros que no han recolectado, salvo alguna gran multinacional o gran empresa que está instalada allí, como está instalada en otros muchísimos sitios. Es absolutamente imposible que ese volumen de negocios se haya podido perder por los acampados.
Es todo desproporcionado.
Claro, que hacen muy bien los comerciantes, que hacen muy bien en protestar, porque el que no llora no mama, y siempre hay que protestar cuando te hacen cualquier cosa para ver si te toca algo. Entonces, claro, cuando le hacen una obra en la calle, los comerciantes protestan porque les impiden el acceso a su comercio y pierden dinero, lo cual es una lógica aplastante, porque a veces hay que entrar por una pasarela durante 3 meses para poder entrar en un comercio, pero en este caso se ha exagerado, se ha maximizado muchísimo. Sí que es verdad que es por lo de la visita del Papa, sí que es verdad que las cosas se hacen con agostidad, sí que es verdad que no se han atrevido antes y han tenido que hacerlo ahora, cuando solo quedaban 30, sí que es verdad que es una auténtica barbaridad que para 30 acampados haya 200 policías, y bueno, para no seguir indignándome...
Y que lleve todo el día limpiando la Puerta del Sol, que vengan a mi barrio, en el barrio de Retiro, me estamos llamando por teléfono al 010... una vecina así y otra también, para que nos vengan a limpiar las calles.
No, pues no es tanto por limpiar la Puerta del Sol, que la Puerta del Sol tampoco estaba excesivamente sucia, sino es para impedir que vuelvan a acampar mientras esté el suelo mojado, evidentemente, a ver quién se atreve. Pero vamos, en cualquiera de los casos, y al hilo de lo que decía anteriormente Moncho, yo las últimas veces que he pasado por la Puerta del Sol es que me parece que había 2-3 puntos de información.
30 personas.
Y que tampoco era la ocupación como al inicio de la plaza. Es decir, había pues eso, una serie de personas ahí que ofrecían información, recogían información y que tampoco provocaban una sensación doble de, primero, de quitarle negocio a los empresarios, la mayor parte multinacionales, y segundo, de mala visión, como decían, y que perjudicaba al turismo. Todo lo contrario, si lo que ha hecho este movimiento La Puerta del Sol es atraer al turismo y la gente que venía a Madrid tratar de fotografiarse en algo que consideraba cuanto menos histórico en letras pequeñas, o como lo queramos llamar, pero a mí efectivamente me ha parecido absolutamente desproporcionado, y evidentemente la agostidad pues tiene esas cosas, sobre todo cuando el día 11 pues vamos a tener en Madrid a un personaje ilustre. De todos modos, yo, es decir, con independencia del malestar que provoque la actuación policial contra este movimiento, yo tampoco le daría mayor importancia, y me explico. Yo creo que la fuerza del movimiento del 15M tampoco estaba en la Puerta del Sol, más allá de que pudiera tener ese punto, ese grado de presencial, efectivamente. Porque,
y es que no debería tenerla, como, porque entonces mal.
Como se ha demostrado...
No, lo deben tener ahí, precisamente. En un momento sale la Puerta del Sol, evidentemente no va a decir, llévese usted a Vallecas. Sí, se puede ir por los barrios, pero el Sol tiene que haber... Y el Sol, sí, perdóname, pero... igual que hay compradores de oro y hay cantidad de negocios.
Sí, yo pensé en las vendedoras de lotería de Navidad.
Pero cierro el razonamiento un instante. No, únicamente, vamos, era muy obvio. El caso, quiero decir, la presencia en Sol era más que nada testimonial, porque cuando realmente han tenido que demostrar su fuerza, no ha sido su presencia en Sol, sino a través de la red, a través de Internet, que es realmente donde ellos tienen todo el poder y todo el poderío para hacer esa movilización. Me consta que, bueno, pues más allá del 11 de agosto, pues volverán a instalarse y
seguramente... O sea, que vosotros insistís en la creencia de que han sido desalojados porque llega el Papa. No hay otras razones.
Sí.
Voy a hacer otra. Puede haber otras razones. Bueno. Se me ocurren las candidaturas de algunos partidos políticos, los cargos
yo,
que...
No sinceramente sé. Lo sumaría sin ningún lugar de... Bueno. Iba a decir sin un lugar a duda, siempre hay lugar a duda para cualquier cosa, ¿no? A la visita del Papa. Y voy a decir por qué. Porque están haciendo una limpieza de la zona centro, empezando por las Marquesinas. Yo el domingo quise coger un autobús en Cibeles y creí que me moría. Y no es una broma, ya iba a haber más de una lipotimia por el calor. Quitaron todas las Marquesinas. Con lo cual, no hay sombra. No hay un banco para sentarte y encima no tienes la información de la ruta de los autobuses.
No,
eso pasa en Cibeles. Con lo mismo, si están haciendo una limpieza de ordenar espacios públicos para la visita del Papa, habrán visto que la Puerta del Sol no podía estar como está, y estarán limpiándola y estarán viendo qué tipo de mobiliario urbano tienen que quitar o poner para ponerlo acorde a la visita. Porque digo yo que esto de las Marquesinas, de los autobuses en Cibeles, me parece fatal que sea por la visita del Papa. Pero desde luego no puede ir más allá, porque no soportas ahí la solana que te cae.
Hombre,
esperando un autobús.
Espero que eso razón, porque desde luego, más allá de ese posible recorrido, ahora mismo no lo tengo, desde luego en la zona centro, Sara, discúlpame, y tú has vivido en la zona centro no es que está dejado, voy a decir una frase que va a venir al
de
pelo.
La mano de Dios.
De la mano de Dios.
Sí, sí, totalmente, pero por eso esta ruta me gusta, Cibeles, y subes por ahí hacia
pero es
la
bonita,
Puerta del Sol.
Es bonita para
están
el turismo.
Haciendo la
ruta. Me colonia que podían
limpia.
Estar en la Almudena o en el Cerro de los Ángeles.
Están mejor
en el Cerro de los Ángeles.
Mira, de todos modos os cuento una pequeña anécdota que no ocurre en Madrid, sino muy cerca, Toledo, podríamos decir que es una de las subsedes, probablemente Segovia también, pero es una de las subsedes de los alojamientos de los jóvenes que van a venir al día de la Jornada Mundial de la Juventud. Bien, pues Toledo es una ciudad muy calurosa, de tal modo que cuando, pero no por ello, es decir, cuando se celebra la procesión del Corpus, por motivos religiosos y demás, la custodia debe ir siempre bajo palio, de tal modo que el recorrido por donde circula la procesión está entoldado, simulando evidentemente ese palio. Bien, pues al cabo de los 15 o 20 días de la celebración de la procesión del Corpus, el entoldamiento de las calles, lógicamente, desaparece. Y este año no ha desaparecido, al menos de un tramo importante de la procesión. No ha desaparecido y yo, como bien sabéis, que trabajo en Toledo, digo, caramba, qué raro, digo, quizás es un gesto hacia los turistas para que cuando pasen por esas calles se alivien de...
Que en Granada lo hacen.
Se alivien del calor. Bueno, pues no solamente han mantenido el entoldamiento de esas calles, sino que en ese tramo en el que ha permanecido se ha adornado con la misma ornamentación que en el Corpus. La razón es que, a pesar de que no va a ir el Papa a Toledo, pero pretenden que los jóvenes católicos que pernocten y que estén en Toledo perciban cómo es el Corpus en la ciudad sin que realmente sea el Corpus. Quiero decir que todos cometen, todos los administradores, los gestores, los políticos tratan de aprovecharse por una o por otra razón de la visita del Papa.
Sí, el Corpus del delito.
Bueno, hay una cosa que me ha llamado también la atención estos días, que es
Yo recuerdo las primeras declaraciones o las primeras reacciones que tuvieron políticos madrileños, tanto socialistas como del Partido Popular o de Izquierda Unida, respecto a los indignados hacia el movimiento 15M, y me sorprende conocer cuál es la opinión que mantienen ahora, que es una opinión, digamos que ligeramente virada, cambiada respecto a lo que pensaban entonces. Y también al hilo de las palabras, por ejemplo, de algún banquero que hemos oído estos días comprendiendo ese movimiento de indignación, me gustaría saber qué es lo que pensáis de esa posible o ese intento de fagocitación que pueden tener algunos políticos.
Pues a mí, sinceramente y sencillamente, me parece absolutamente una tomadura de pelo por parte de los políticos y de los banqueros que tratan de aprovecharse de eso, cuando al principio lo que decían era justamente lo contrario. Pero llevándolo a un tema concreto y dejando a un lado la generalidad, a mí me pareció absolutamente escandaloso lo de este fin de semana por parte de Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, diciendo que admitía en sus listas a los indignados.
Gracias.
Claro, pero
si quisieran estar ya habrían ido.
Y más quisieran.
Eso para empezar. Pero yo me hacía la siguiente reflexión, muy breve. Una, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que ha sido incapaz de poner orden en Izquierda Unida de Extremadura y que ha provocado que el Partido Popular esté gobernando en Extremadura por la inacción de Izquierda Unida. Y dos, Izquierda Unida, que ha sido capaz de dejar escapar a Inés Abanés de su formación, ¿va a admitir ahora a los indignados? ¿Y qué les va a hacer? ¿Cuando no les sirvan, los va a echar? Venga, hombre.
No, y a Inés Abanés no la deja escapar, la han echado.
La han echado directamente.
En fin. Yo, de todas maneras, evidentemente, el movimiento del 15M, entre otras cosas, es una protesta contra los políticos y contra el sistema de partidos políticos y contra el sistema financiero y contra las relaciones entre el sistema financiero, los mercados y la política. Eso está claro. Entonces, banqueros y políticos no podrían entrar en el movimiento 15N, vamos, ni por la puerta de una aguja, que decía el Evangelio, que podían entrar los ricos por el ojo de una aguja.
Ni siquiera
por el ojo de una aguja podrían entrar en el movimiento 15N.
Perdóname, se me ha ido la cabeza, pero estaba pensando en esas expresiones, luego volvemos al discurso, pero en esas expresiones que se te va a la cabeza, por ejemplo, se puso como un obelisco...
Basilisco.
Exactamente, que podríamos hacer un listado también.
Voy a precisarlo más, fíjate que lo he dicho a la puerta de una aguja, y es que como para los ricos, evidentemente la terrible, amigos, yo soy rico y soy católico, y no voy a poder entrar en el cielo, va a ser dificilísimo. Y hay una interpretación de exégetas católicos, diciendo que se llamaban agujas ciertas puertas de la muralla, en las que eran muy angostas y era un poquito complicado entrar. Y se utilizó aguja significa puerta, no significa aguja.
Entonces entraría el rico inteligente, que supiera cómo salvar los obstáculos.
Bueno,
te he interrumpido porque a veces hablamos de unas cosas tan seriamente que perdemos un poco también la perspectiva del humor, y te lo decía con...
por supuesto. No, pero es que yo lo he dicho precisamente porque también me acordaba de este tipo de interpretación.
Volviendo a los políticos y a lo que piensan y a arrimar también se puede decir arrimar
la sardina
hoy hemos sabido que Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, pues está preocupado por el pago de las hipotecas de las familias y ha escrito una carta general a las entidades financieras, una carta de la que tiene más detalles Diego Barbas.
El líder de los socialistas madrileños ha enviado una carta a bancos y cajas que operan en Madrid para tratarles de convencer de la necesidad de permitir una moratoria en el pago de la hipoteca a familias con miembros en paro o personas sin recursos. Tomás Gómez anuncia que a la vuelta de vacaciones iniciará una ronda de contactos con estas entidades financieras para tratar esta cuestión.
Les vamos a intentar convencer que es una medida de apoyo a las familias, pero una medida que también puede favorecer al sistema financiero.
Un análisis del PSM basado en un estudio del INE asegura que los madrileños deben 180.000 millones de euros al sector financiero y un 8% de los hogares de la región tiene dificultades para hacer frente a sus deudas. Ante estos datos y la creciente problemática de los desahucios, Tomás Gómez propone aplazar el pago hipotecario 3 años para quien no pueda pagar. Asegura que es una medida beneficiosa para todas las partes. De esta manera, dice, se evitan los impagos y los desahucios. Se evita, por tanto, que los ciudadanos pierdan sus hogares y los bancos acumulen en sus activos viviendas embargadas de difícil salida. Por ello, el líder de los socialistas pide al gobierno de Aguirre que actúe.
Es algo interesante para entidades financieras, pero desde luego es la única solución, la única expectativa seria que pueden tener las familias para no ser desahuciadas cuando tienen dificultades económicas. Y la obligación del gobierno de la Comunidad de Madrid es actuar.
Por otro lado, Tomás Gómez propone una ley sobre hipotecas que los socialistas plantearán en la Asamblea en una interpelación parlamentaria en la que pedirán al gobierno regional que explique cuál es la situación de Madrid en esta materia.
Es una ley que establecerá mecanismos para intentar evitar el desahucio en las viviendas. Una ley que debe contemplar a su vez varios aspectos fundamentales de la relación contractual que rigen los créditos hipotecarios.
Entre las medidas destaca la creación de una oficina para el sobreendeudamiento con el fin de orientar a familias con problemas con la hipoteca. También propone medidas relacionadas con el arbitraje o la intermediación regional y la concesión de 5 millones de euros en avales con los que establecer nuevas condiciones para familias sobreendeudadas.
¿Qué os parece? ¿Creéis que es una buena solución, Sara?
A mí que Tomás Gómez mande una carta a las cajas, bueno, me parece un gesto que no pienso que trascendencia tiene ninguna, ojalá tenga mucha, pero bueno. Una solución es una solución de tantas, es algo que los bancos ya están haciendo a título particular. Uh-huh. El ir retrasando, demorando los pagos, negociando a nivel personal con cada uno de los que dice, pues no puedo pagar, pues vamos a retrasar, vamos a buscar una forma. Y es lo que hizo el Banco Santander, de alguna manera institucionalizar aquello que ya venía haciendo de forma particular con sus clientes, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a todos aquellos que no puedan dar, vamos a 3 años que paguen solo los intereses. Y esos 3 años de capital se pagarán como 3 años añadidos al final de la hipoteca. Es una buena medida, es una buena medida para los que estén en los primeros años de hipoteca, que están pagando en sus mensualidades casi tantos intereses o más que capital, pero a medida que avanzas estás pagando ya más capital que intereses, con lo cual te va a solucionar poco cuando tengas que pagar todo el acumulado al final. Entonces, yo creo que es una medida que claro, por supuesto, te alivia el no tener que pagar 600 euros y poder pagar 300, si ese es el caso, que alivia a los bancos durante 3 años no tener que hacerse con tantísimos pisos, que entras en algunas oficinas que parecen oficinas inmobiliarias en lugar de oficinas de banco, porque todo te mandan ir a hacerlo al cajero. Sin embargo, tienen todo lleno de folletos de pisos, incluso maquetas en Caja Madrid. Entonces, en ese sentido, sí, poder seguir dedicándose al banco y dejar de dedicarse a la inmobiliaria. Pero son 3 años, no se va a solucionar este pedazo de crisis que tenemos encima. Yo creo que va a ir a más, y el que tenga que empezar a coger esta medida ahora, al cabo de 5 años va a estar peor que estaba ahora, pero, con Sara, lo cual no, estará peor.
No digas que va a ir a más, porque según las previsiones va a ganar el Partido Popular las elecciones generales y lo va a solucionar todo.
Tú, o sea, no debería decirlo, pero miedo me da.
Bueno, yo también pienso,
¿no? Miedo te da el que vaya mal.
Lo que vaya a pasar. La crisis, yo no sé, en mi pequeña parcela veo que va a más. Va a más porque todo sube, el IBI nos va a descontrolar las cuentas de fin de año, y como eso, tantos y tantos impuestos que van a ir creciendo y saliendo, todo va subiendo, menos los sueldos, menos los que somos autónomos, te cuesta muchísimo más cobrar y además vas ajustando, o sea, vamos a peor.
Yo estoy de acuerdo, perdona.
Sí, yo lo que sí que estaba diciendo es que a mí me parece, primero, solamente ya el lenguaje ya indica hasta qué punto confía en sí mismo Tomás Gómez. Va a intentar convencer para intentar evitar, para intentar...
Y para que le reciban en septiembre.
Eso es un brindis al sol, que queda muy bien, igual que le queda muy bien al Banco de Santander decir, pues ahora, gracias a los indignados que nos han convencido. Vamos a hacer esto, ¿no, señores? Lo primero que hay que acabar es una cosa que se pide todo el mundo con un poquito de dos dedos de frente, es que por lo menos la dación en pago. O sea, que nadie le puedan quitar su casa y dejarle endeudado en 382.000 euros.
Puedo decir algo. Aún estando de acuerdo con la dación en pago, también hay que pensar otra cosa. Voy a ser el abogado del diablo. Tú entregas el piso y saldas tu deuda, si te va mal. Pero si te va bien y lo puedes vender más caro, ¿ese dinero habría que dárselo a las entidades financieras?
Pues ya lo discutiremos
después. Sería una dación en pago a la inversa. Quiero decir, nos parece justo a todos, entregas el piso y se ha acabado la deuda, pero...
No, a
la
inversa, todos, no, a mí no, ¿eh? sinceramente. A mí la dación en pago no me parece. Yo creo que a nadie...
¿A ti te parece normal que tú tengas un piso que está valorado, por ejemplo, cuando lo compraste, en 150.000 euros? En la hipoteca te lo tasan en 382.000. Tú le das el piso de 150.000 euros y además les debes 382.000 euros.
Yo cuando firmé la hipoteca era consciente de lo que hacía y yo sola me endeudé. Luego, yo soy responsable de la deuda que contraje. Ahora, lo que pediría, y pediría, ahí sí que iría casi de rodillas como una procesión a Covadonga, que no nos jueguen con los intereses. O sea, de verdad, a mí que me da miedo, me da miedo el juego este.
Pégueme, pero no tan fuerte. Eso es más o menos lo que está diciendo. Por lo menos los intereses, señorita.
Yo firmé una hipoteca, y firmé una hipoteca de una deuda que contraje porque quise. Nadie me obligó, ni tengo por qué ser propietaria de un piso. Es algo que yo quise ser y que yo sola me arriesgué. Pero, por favor, esto del Euribor, que es una palabra que tiene un valor cada X tiempo, cada año, eso sí, hay que no jueguen con nosotros ahí, que no suban y bajen y lo muevan especulando con el Euribor, porque ahí es donde están abusando de nosotros. En eso que no tiene un valor real, no tiene un valor numérico, es una palabra que cada año tiene un valor, el valor que ellos, esos que no sabemos quiénes son, le dan. Y ahí es donde yo creo que ellos tendrían que ser realmente conscientes de que no pueden abusar de nosotros, y eso es lo que tendríamos que pedir. Ahora, que a mí me perdonen una deuda que yo contraje voluntariamente, mala suerte.
Además, perdóname, pero te han estafado y te han ido cambiando las cosas por el camino, por favor.
Me están cambiando con eso del Euribor.
Ah, pues entonces ya te digo. Tú firmaste en unas condiciones y te vendieron la burla como se la vendiera a todo el mundo. Tiene usted los duros, ¿por qué no se compra una casa, hombre? Si le vamos a dar bien para que la compre. Pues el caso de la mayor parte de la gente. Se compraban casas porque te las ofrecían. Vamos, entrabas al banco a retirar 50 euros de un cajero y tenía un señor al lado y dijo, hombre, compres un piso.
No, no es tan exagerado como eso de que ya es hora de que todos seamos conscientes de la situación. Amuéblelo o compres el coche, eso sí. Eso sí es cierto.
Sí, pero tienes que ser... O sea, yo sinceramente no creo que seamos un pueblo de tontos. Creo que somos un pueblo de adultos
No, somos un mundo de tontos porque todo el mundo lo acepta.
Bueno, pues da igual. Creo que la gente es inteligente, cada uno en su medida, pero que cada uno tiene que ser responsable de aquello de lo que se hace cargo. Y si te haces cargo de una hipoteca, es tu responsabilidad.
Dejadme, que no he acabado yo de decir
Alfonso,
lo que tenemos
medio minuto porque tenemos que irnos a la desconexión. Tenemos que entrar con la publicidad.
Pues como quieras, lo dejamos
para después de la publicidad. Pues vamos con la publicidad, venga.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
¿Eres castellano manchego? ¿Vives en Fuenlabrada? Ahora Servisur adapta la antena para disfrutar de la televisión de Castilla-La Mancha y la televisión local de Fuenlabrada o zona sur de Madrid. Servisur lanza una oferta especial para comunidades para recibir todos los programas, series e información local de Fuenlabrada en 8 Madrid Sur y canal de Castilla-La Mancha Televisión por solo 195 euros. Servisur, mantenimiento en comunidades de telecomunicaciones. Llama e infórmate 91-697-6576.
¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoración.com.
Chip Electrodomésticos. Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué? ¿Qué?
PymesWeb te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.